Esto se jodió aquí. Esto se jodió aquí. Esto se jodió aquí. Esto se jodió aquí.
Esto se jodió.
Papi, sí, llegamos a los King of Joda. Esto se jodió en el listening party de PJ Sinzuela. Dime qué es lo que hay. Llevo como un año sin verte. Y,
sí, sin, que estamos sin, encerrados.
Sin
estamos
compartir tarimas. Sin compartir tarimas,
tarima, que siempre estamos compartiendo tarimas por ahí.
Exacto.
Le estaba contando. Lo mismo,
es un placer. Papi, PJ, un placer.
No compartimos tarimas desde. Claro, yo creo que desde mayo.
Sí. Claro, en 2019. Porque 2020 el último que hice fue en las calles. Exacto. Y después de eso no hemos tocado.
Ah, no, yo creo que nos vimos, creo que
en Sareos, en esas mismas calles.
Y no, y nos vimos en lo de Residente. Yo no sé si fue después, se fue 2019 o 2020 también, que nos vimos abriendo en Miami. En
Diablo, sí. Pero fue 2019 para allá, sí, también.
Okay. Full. Nadie ha visto más un party mejor, más cabrón que esa gente. Así que tienen que esperar que nosotros volvamos otra vez a tarima.
Pero ¿llegaron todos los dos en tarima juntos?
Ahora que la tribu siempre nos lo hemos tomado como para todos los paris, si la querían montar, la tribu.
Bueno,
pero cuando hacíamos mucho.
Cuando pasó María, a los que llamaron fue a la tribu.
Nosotros.
Y a para romper, sí, todas las tarimas.
Y íbamos
en la plaza.
Así, fuimos parecidos, para donde sea afuera. Y a veces era yo solo, a veces era yo solo. Y cuando era uno grande, van los dos. Para tratar de montar, que la gente se motivara otra vez.
Tuvo, en verdad, tuvo buenísimo esa experiencia que estuvimos dando la vuelta en Puerto Rico.
Sí, sí.
Llevando un poco de alegría a esa gente. Tuvo demasiado. Pero alegría está trayendo tú ahora con De Vuelta a Casa.
Sí, De Vuelta a Casa, el disco. Sí.
La carátula está en la madre.
Todo, gracias. Todos tengo uno. Se llama Polidélico. Ese es el viaje.
Todos tengo uno.
El viaje es eso, que es 360 completa. Le puedes dar vuelta y siempre hay alguien para arriba y son como distintas facetas de mi vida.
Depende de que tú le des la vuelta al disco, siempre va a estar en,
sí,
la dirección para el,
sí, esto es algo de física que, okay, es un que representa el infinito, porque no importa cómo lo veas, como siempre se va a ver de frente.
Va a llegar, siempre va al punto, sí, que eso me gusta. Yo tenía una mini discusión, no una mini discusión, pero decía, ¿qué tú piensas del nombre?
Tenemos dos teorías. Tenemos,
pero la teoría de él es la que manda.
Zumba,
así que,
zumba,
porque la mía era, decía De Vuelta a Casa. La de él tiene más, pero decía De Vuelta a Casa en cuestión de que tú sacaste Letra para tu Coco y todas esas cosas y es un estilo único, ¿me entiendes? Pero después hiciste algo un poco como decir comercial.
Sí.
Hiciste temas con Coñejo, con Bad Bunny y cosas. Y entonces volviste, yo siento como que vuelvo a la raíz
de lo que
es. Esa es una teoría. Versión.
Te voy a dar la mía.
Tuya.
La mía es que yo soy fan.
Duro.
Yo te sigo y yo sé que tú estuviste un tiempo como que tirando sencillo, pero le dedicaste más tiempo a ser doctor.
Uh-huh.
Pues esto De Vuelta a la Casa es como que volviendo a lo que yo estaba haciendo, como que a la música, a shows y...
Es como, en verdad tiene un poquito los dos, pero tiene un montón. Porque en verdad este año, el nombre sale originalmente también porque este año yo volví para Ponce. Yo no vivo en mi casa desde los 17. Y por la pandemia yo volví para el hospital y estuve en mi casa viviendo con mis papás por un año.
Okay.
Y yo trabajé por un año en un hospital en Ponce.
Exacto. Sí, que eso lo estuve viendo en los historias, que lo subía acá.
Sí,
sí.
Sí. Gracias, papá. Y ahí yo, como al principio cuando volví, estaba tan envuelto volviendo otra vez a ser doctor full time que no estaba ni pensando en la música, porque yo paré full lo de la música.
Pero eso tiraste sencillo, eso y ya estaba grabado.
Eso ya estaba grabado. Sí. Y con el tiempo como que me empezaron a salir ideas otra vez y dejar otra vez. Y me volví a estar pompeado con la música, porque yo llevaba tiempo que quería sacar un disco, pero era como que ya lo voy a sacar solo, lo voy a sacar con disquera.
Exacto,
¿qué?
Exacto.
Y llegó un punto que yo sé lo que yo quiero hacer y lo voy a sacar, sea lo que sea. Y por dentro me siento que estoy feliz y de vuelta a casa, y también estaba en Ponce.
No, y me imagino
la otra vez. En tu casa completo, como
sí,
la
yo música, estaba full completo. Casa, yo tal, siempre digo que la tarima es mi segunda casa y volvemos ahora para las tarimas a partir.
Yo me imagino que tú, mientras estabas en la vuelta de ser doctor y esto, pues veías que se iba abriendo poco a poco los escenarios y colegas haciendo shows y todo eso. Y me imagino que te tuvo que haber
inventado. No, obligado, obligado, obligado.
Espérate, yo tengo que escribir algo.
Oye, pues, porque también de en si no me voy tan lejos, también la pandemia te dio en plena gira que tenías tú.
Sí, yo bueno, mi gira estaba ahí terminando, hice mi primera gira por Estados Unidos a fin de 2019, así solo, hicimos 20 fechas en un mes. Y llegamos así en noviembre y de repente en enero ya todo cerró.
Y te faltaban como que era alguna otra.
Bueno, el plan era ahora arrancar para Latinoamérica. En Latinoamérica. Y yo sí quería sacar el disco y obviamente se aguantó porque en pandemia sin show pues no sacamos. Yo tenía temas ya para el disco que han salido. El disco tiene 15 temas.
Okay.
Y de ahí hay 10 nuevos y 5 que han salido.
Okay.
La última que salió fue Manos en el Piso. Exacto. En el disco tengo un tema con Bebo Dumont que se llama Agua, que es un tema para ir para la playa y perrear en la gasolinera. tengo un Yuba con Residente.
¿Un Yuba?
Es un Yuba al final,
¿con quién lo grabaste tú? Exactamente, por lo menos los tambores.
Cabrón, los tambores lo grabó Dani Conga.
No lo graba cualquiera como.
Sí, no, el pana me está ahí.
Dani es duro.
Sí, y la pista la hizo Pain. Ahora el coro es ahí. Yo no sé qué fue, pero retumba y mueve los pies.
Otro viaje.
Pero ese.
En el pan,
Es que después que arranca él. Yo empiezo como una de las mujeres, yo empiezo ahí como rapeando y en el tercer coro yo creo que ahí es que arranca la percusión. Y es con Hero Waits. Así que es como un viaje y Tanicha tiró voces por atrás.
Tú no querías ir a fallar.
Ese está bufiado.
Y ese es con Residente.
Ese es con René. Ahora, antes siempre yo cuando estuve en Miami le enseñé un tema que en verdad el favorito mío del disco se llama Mambrú. Okay. Y ahí así él grabó unas trompetas y hubo como... Sí, y Brandon hizo como una guitarra y ese pumba.
Hablando de eso, seguíllame. Yo estoy en el quinto sueño. Y me llaman por cámara. Estoy durmiendo. De momento sale la cámara pilla y todo el mundo.
Esa noche fue épica. Esa fue la noche que cantó Teo.
Esa fue la noche de Teo. Y siempre estaba por allá y todo el corillo. En verdad, estuvo durísimo.
Y tengo un perreo ahí con Kiko el Crazy también. Esas son las colaboraciones.
Esas son las únicas colaboraciones.
Esas tres y Bailame con Pedro Capó.
Exacto.
Yo tengo cuatro.
Sí, ese es uno de los que ya había salido.
Sí.
Tiene video y todo.
Sí, gracias, man.
Bueno, no sé si estoy tan lejos por lo que leí, pero Pain es el mismo que te hizo el video de Las Manos en el Piso.
Pain es el productor.
Él trabajó en...
Sí, el productor de Manos en el Piso fue Pain.
De todo. Video.
No, video fue Ego. Ego tiró el video, pero Pain fue el que hizo el productor. Como que en el disco hay 5 productores. Pain hizo 4 temas. David, mi baterista, hizo 4. Josué, mi bajista, hizo 1.
¿Tú estabas presente como tal?
Sí, como usualmente a mí me enseñan una pista y yo siempre le digo, mira, haz la base. A mí me tripea que sea... No con muchos cambios ni nada, para yo tratar de hacer una historia o escribirle y después pues la desarrollan. En muchos de ellos yo quería grabar alguna instrumentación en vivo porque para mí era como, eso es lo que quiero, que aunque sea todo por ahí, y pues eso es lo que hicimos en la mayoría, como en Aquí Estoy, pues, pescar, le vamos a dar percusión y grabamos percusión en otro, una trompeta, en otro guitarra, en otros bajos.
Pues eso es lo bueno, que tienes tus DJ productores, los productores como tal que trabajan todo, pero usan muchos instrumentos que es bien difícil para muchos raperos, reggaetoneros, traperos, que me entiende, que no, todo es dale computadora, tumba y dale.
Sí,
mucho instrumento.
Como que a mí me tripea, pero no tanto decir, como ustedes. Por ejemplo, quizás te graban todo en vivo así como que...
Pero desde siempre has tenido siempre un instrumento...
en vivo siempre.
Y exacto.
Y en grabación siempre trato de... A mí me tripea aunque sea uno. Como que porque a mí me gusta, tengo un tema que se llama Círculo Vicioso en el disco, que en verdad de una conversación entre un tipo casado de 30 y pico, 40 años con un stripper. y al final Benson sale ahí con un solo en la guitarra. Y para mí añadirle un elemento así como random musical, pues me tripea, porque sí, como volver a la raíz ahí de la música, que tenías que grabar viendo tocando.
De camino para acá, que algo bien peculiar en tu música desde los comienzos es que usas elementos raros que ya no usan hoy en día. Un ejemplo, Manos en el Piso usa como que esta voz distorsionada.
Sí, como de Atlanta, así de que usaban. Exacto. Antes.
Y la otra canción que tú me dijiste.
La otra canción.
Que a mí esta se me había olvidado, que uso como una voz distorsionada, pero es más finita.
Que es la de.
Creo que es el Leave This One.
Ah, okay, exacto.
Ah, pero ese sí, pero ese era un sampleo. Ah, eso lo samplearon, okay, okay. Como que ahí, mano, en el piso, en verdad fue Pain que se y era simulando eso mismo.
Pero fue Pain que hizo la voz.
Sí, ese fue Pain, ese fue Pain.
Esa voz fue Pain.
Y fue simulando eso mismo, como Atlanta en los 90, que sí, lo usaban más.
Pero cuando terminamos hablando hasta de, ¿sabes? Metiendo a Eminem cuando hizo Stan con
Es que yo soy fan del boom bap, como que a mí en verdad ahí es que yo empecé escuchando rap con como Lura, Chris Outkast, Eminem. Y después sí, pues, toda esta gente nueva, Kendrick, okay. Logic, J. Cole, Childish Gambino, Mac Miller, que en paz descanse. Pero obviamente todos influenciaron también lo que yo hago. Pero a mí, lo que es la historia y rap, es lo más que a mí me gusta escuchar. Ya también, obviamente, cuando quiero janguear, yo escucho reggaetón y uno lo que quiere es ir a joder. Ya ve. Yo hago también de eso, porque tú sabes que a mí me gusta vacilar. Claro. Pero si tú me dices
lo mismo, lo vimos en Sandunga, lo vimos en La Pelúa,
sí, por eso. Y aquí hay lo mismo, hay dos o tres temas así, pero después tienes temas como Mírame, por ejemplo, que es el intro del disco, y Gracias, que es el último, que entonces tú ves que yo hablo de mí personalmente, y después tienes historias que no son ni de mí, como Circo Vicio Simon Bruce. En verdad es un poquito todo, en verdad está bien variado. Creo que es un disco que tú lo puedes escuchar en tu cuarto solo y te lo disfrutas, y también hay canciones que la puedes escuchar en el carro por ahí jodiendo y...
Eso está bien cabrón, y hoy en día pues la mayoría son como que perreo y sandunga, pero eso de narrar historias rapeando a mí me llama mucho la atención, y específicamente en la canción Las Balas Lloran.
Ok, duro.
Eso fue un tema que durísimo. En ese tema hay un fan que se llama Christopher Cedeño.
Él es de Los Ángeles.
De Los Ángeles. By the way, fue un show tuyo y le gustó con cojones. Él mandó a preguntar que si esa historia tú la viviste.
No, o mira.
Sea, eso fue algo que, como es que como en la historia.
O sea, que fue un sueño.
De verdad.
Y me preguntaron ahorita, alguien me preguntó, y esto no me lo habían preguntado nunca, eso no había dado casco. Mano, yo soñé.
Cabrón, yo siempre pensé que fue que tú viviste eso y decidiste narrarlo.
Yo estaba en algo.
Como matar a un niño.
No. Yo estuve en algo similar, hermano, porque yo estuve en un tiroteo en La Loíza.
Ajá.
Y le aguanté, mano, le pegaron un tiro en la cabeza a alguien, y yo estuve y le aguanté y lo trepé a una ambulancia y todo y me fui. Pero yo había soñado un chamaquito.
¿O después?
Mano, yo, sabrá yo si fue antes, no me acuerdo, en verdad, no te puedo... Eso fue en 2015, por ahí.
Sí, que a lo mejor eso se quedó
en tu mente. Quizás fue un poquito antes. Pero yo me acuerdo que esto fue un sueño. Yo soñé como un chamaquito peleando con la mamá o algo así. Y me acuerdo que fue un sueño porque como que como salió la canción, pues aunque no me acuerdo casi del sueño. Y como que se puso a pelear y se montó en la bici y le pegaron un tiro. Okay. Y lo montaron en una ambulancia y yo como que me levanté. Y no sé qué, yo creo que yo lo escribí en mi celular como siempre hago, pan. Y de ahí pues saqué la idea de darlo un chamaquito y después salió lo del papá como que mientras fui montándola. Pero no, nunca he estado y nunca quiero estar en...
Que no es lo mismo tú trabajar con esa situación o cualquier cosa que estar en esa situación.
Exacto.
Sí, full. Momento,
no es lo mismo. Pero es una historia cabrona que, como dice Mario, como que... Es una historia cabrona.
Y donde viene lo personal ahí en ese tema, aunque no soy yo, es lo de nadie me enseñó a dar un pésame, porque yo siempre he pensado que te pueden dar clases, ¿entiendes? De medicina, puedes aprenderte todas las condiciones, pero hay gente que está bien dura en la medicina y los pone a darle el pésame a alguien o decirle, mira, se murió, y no pueden porque no socialmente, eso nadie te lo va a enseñar, todo el mundo lo hace distinto.
Es que no hay forma.
Cabrón, papi, este año para mí fue.
Yo iba a traer eso. Mi próxima pregunta iba a ser esa, porque mi papá cuando falleció, el doctor como que no, fue bien rough al dar la noticia. Y pues uno yo lo cogí pues normal porque ya mi papá pues estaba medio malito y qué sé yo, pero mi mamá cuando le dio la noticia así bien rough le chocó. Y cuando tú traes eso en el tema, yo como que me identifico full con el tema porque es verdad.
Sí, es que nadie te lo enseña.
Nadie te enseña.
Eso es como tú eres, ¿entiendes? Hay gente que piensa que es mejor que tú se lo digas de cantarse, hay gente que prefiere pasarte la manita, pero depende.
Pero es bien difícil porque...
¿Y te ha tocado ahora en la pandemia?
Claro, no sé. Sí, yo estaba corriendo como que nosotros éramos como 10, 11 doctores corriendo al hospital y nosotros teníamos que darle las noticias a todo el mundo y, ¿verdad? No voy a decir todos los días, pero sí más de una vez al mes, sin, por mucho, yo tenía que, me tocaba a mí yo solo así como que, sean un familiar o sean 10, ¿entiendes? A sentarlos para decirle, mira, pasó esto y...
Por lo menos cuando la muerte de mi hermano, quien recibió la noticia fue el gordo como tal. Y igual fue bien difícil, por lo menos que él no, ya sabía lo que había pasado, pero como quiera decirle, ven, identificarlo, todas esas cosas, es una parte como que no tú no sabes ni cómo decirlo.
Sí, no,
es
no.
Difícil, como
sí.
Quiera.
Y depende cómo son las personas. Obviamente tú tienes ya una empatía quizá y una manera de hacerlo, pero yo depende de cómo yo veía también a... al familiar, pues yo ya nada más que de físico y ver cómo te están mirando,
ya
tú estás como te pones nervioso y es ok, y se lo digo esta más. Eso nadie te lo enseña y siempre es distinto con todo el mundo, ¿entiendes? Yo tuve ver las familiares de tirar puños contra la pared y que tenga que venir un guardia a sacarlo, a que se te desplomen ahí, se te desmayen y todo, a gente que es como que, ah, yo lo sabía, y ya, y se viraban y se iban.
Diablo.
Así que de todo.
Qué cosa más, que eso es bien difícil, pero que no sé cómo explicarlo, porque que yo digo que debe haber siempre un psicólogo o alguien que hable contigo, como tú dices, que te aconseje, mira, dale así, pa.
Sí, sí, sí.
Ya tú ves las expresiones y cosas, es bien difícil.
Sí, pero algo que no se puede enseñar, pero ahí, pues las balas lloran, es algo personal, pero la historia en verdad no fue algo que me pasó. Así que se ven, ya sabes.
Exacto, pero nada, volvemos, estamos de vuelta a casa.
Estamos de vuelta a casa.
El pana volvió y se metió, se encuevó, le metió y creó lo que es de vuelta a casa, que lo que me imagino que... Yo estoy loco por escuchar el disco ya.
Del perro. Sabemos que te gustan los perros.
Sí, full, pero eso sale en todos lados.
Sale el mismo perro en todos lados. ¿Tú tienes ese tipo de perro?
En verdad, no es ese perro. Me encantan los perros. Bajaba un perro. No, este perro, en verdad, él puso un perro y yo no lo cambié el color porque me gusta por la estética. Ah, okay. Pero este perro, yo tenía un perro que se llamaba Bruce, que en Maya dormía en mi pick-up y me perseguía para todos lados, que se murió, ¿verdad? En paz descanse. Pero ese perro para mí era como bien especial y cuando puse un perro en todo, para mí él representaba ese perro en particular.
Y también antes de grabar nos diste un detalle curioso, que este cuadro en realidad existe.
Sí, este cuadro yo lo hice yo en pandemia, me puse a dibujar,
sí,
como para es algo que yo no... Yo soy bien admirador de la gente que pinta porque yo no puedo pintar un carajo.
Y abstracto.
Por eso, abstracto sí, colores y cool. Y dije, voy a retarme. Y hice como 8 o 10 cuadros. Y este fue como el segundo o tercero que hice. Y cuando se lo dio al artista gráfico, él de mi Instagram vio que yo había puesto un story o algo. Y cuando me lo enseñó y estaba en arte, yo dije, ya, lo que cabrón, que es como un gallo, se llama Kikiriki.
¿Cómo se llama el que hizo el arte?
Polidélico. Ahí, y empezó por eso, en verdad, porque si tú ves como el mundo estábamos con la pandemia y todas las maneras que se puede acabar el mundo más o menos, así como con un virus, que lleguen los extraterrestres, guerra. Y yo más o menos todo. Y bien, alguna canción, mano, alguna canción que hablo de esto. Hay una canción que hablo de...
Hay que hacer un challenge para que encuentren algunos detalles que...
Seguro, sí. Aquí
se la...
Silvi, ponte para eso ahí, que... Que ya haga un challenge ahí con los muchachos. Pero nada, vuelvo y repito, estamos de vuelta a casa, listening party, aquí en Echo Sport Bar. Antes de irme, yo quería preguntarte algo.
¿De qué?
Le quería preguntar algo de... Dicen, en Puerto Rico, tengo que decirlo así, que dicen, el que pega en Puerto Rico, pega en el mundo. ¿Tú consideras que el que pega en Mayagüez pega en el mundo y en Puerto Rico completo? Porque yo, hablando con él afuera,
hemos escuchado historias
de gente como Jolly Randy.
Que pegaron en Mayagüez primero.
Exacto. Yo,
depende, yo creo que depende.
Que tú, como estudiaste en Mayagüez, pues me imagino que tus primeros shows fueron allá.
Sí,
y...
bueno, mi primer show así como Pille Sin Suela fue en Ponce. Fue una barra que yo mismo lo hice, igual que después en Maya, yo toqué como un Cabo Rojo. Yo creo que el que pega en Maya... obviamente lo están estudiando los estudiantes que tienen buena crítica y están pompeados con la música y se hacen bien fan. Y de ahí tú puedes pegar en Puerto Rico y de Puerto Rico
al mundo.
Se, te puedes pegar, pero hay muchos artistas que se quedan aquí. Pues yo sueno mucho más en Puerto Rico que en otro lado. A mí me apoyan en Chile. Exacto. Y hay par de sitios que yo puedo ir a cantar.
Yo vi España, no aquí, yo vi la gira de España también y estuvo buenísimo.
Sí, pero yo tengo en festival y pueden haber 200 personas que saben mi música y un montón que no, que mi show como el tuyo, que tú no me conozcas, que se activa. Por eso. Que ahorita lo hablábamos, como que si tú has puesto un show, ¿dónde que sabes la música? Te va a pasar cabrón. Porque todo un poco, como que te puedes identificar con alguna canción y la energía de la gente y eso está ufia.
Que normalmente pero, tú no estás sí. cantando nada más, tú estás
con el tiempo, por eso, sí, sí.
El detalle.
Pero...
Ya por lo menos no se cae más nada de pecho ni nada.
No, está ahí, está, era hasta para la serie A, un año sobrio el pan, así que está
bien. Se celebran con Rafita, Rafita hoy celebramos, así que...
Pero yo pienso que esa es la cuna aquí, salir así para afuera, pan. Yo pienso que tú tienes que... Mano, tienes que empezar a viajar y buscar, porque si no te quedas aquí, que yo, como yo siempre estaba aquí, en verdad, esto sigue siendo mi casa, yo siempre digo, mira, saco este disco, okay. Y en verdad mi plan es ponerme a tocar en todos lados, porque me interesaría explotar, ¿entiendes? Sí,
sí. Nosotros siempre estamos pendientes, yo por eso te digo, como que la gira cuando la vi a Estados Unidos... dándole en todos lados, Nueva York.
Sí, con, no, mí, todo el mundo, exacto. En verdad, a mí, bueno, gracias a Dios, yo voy para donde sea y siempre, aunque sean 100, 200 personas,
tienen que estar ahí.
Cabrón, ¿entiendes? Porque nosotros somos una isla en el Caribe así, que tú puedas ir para otro país, que haya gente, y más yo, que yo hablo mucho de Puerto Rico, y eso se lo anda aquí también.
No, y las referencias también en tus canciones son
brutales. Es distinto, sí. ¿No?
Y que lo vivimos juntos, porque en el momento que le abrimos a Residente, nosotros lo vimos, porque nosotros nos trepamos después tú y nosotros vivimos los shows tú el
de nosotros. Sí,
estábamos y la gente estaba, ¿me entiendes?
Sí, quedando con nosotros y súper activo. No,
eso es importante. Te deseo mucho éxito en este.
Gracias.
Voy a janguear, voy a beber corona. Aquí estamos bien activos. La de DJ Cinzuela con el Juicy, papi, esto se jodió. Hay una forma peculiar de nosotros despedirnos.
¿Cómo es que?
Sí. Nosotros tenemos un pana. Bueno, tú en todos lados hay un pana que es un sachino. Breve.
¿Qué?
Es un sachino. Es una mezcla de sapo y cochino. Pues hablamos de eso para hacer un tema de eso. Así, es un sachino. Pero nosotros cuando despedimos le decimos que un sachino es un cabrón.
Okay.
Yo creo que tú se lo digas.
Seguro. Lo junto yo primero.
No, díselo. Díselo
tú. ¡Sachino, cabrón!
Esto se jodió, papi.
¡Yeah! Esto se jodió aquí. Esto se jodió aquí.